Pacifica.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Hamas tomó el control de toda la franja de Gaza tras días de enfrentamientos sangrientos con la facción palestina rival Fatah. Los militantes de Hamas se apoderaron del recinto presidencial en la ciudad de Gaza tras una semana de luchas que causaron la muerte de más de 100 personas. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, disolvió el gobierno liderado por Hamas y declaró un estado de emergencia. El principal asesor de Abbas, Tayeb Abdel Rahim, dijo:
"Declaramos un estado de emergencia en todo el territorio palestino debido a la guerra criminal en la Franja de Gaza, la ocupación de las oficinas de seguridad de la Autoridad Palestina y el golpe militar de las milicias armadas que operan fuera de las leyes palestinas".
Abbas dice que gobernará por decreto presidencial hasta que estén dadas las condiciones para realizar elecciones anticipadas, pero el primer ministro de Hamas, Ismail Haniyeh, dijo que su gobierno seguirá en pie. El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, dijo:
"Esta tarde, el señor presidente Abu Mazen tomó decisiones precipitadas, y algunas de las personas que rodean al presidente no se percataron de las consecuencias que eso tendrían para la población palestina. El gobierno actual cumplirá con sus deberes y tareas de la mejor manera posible, y no renunciará a las responsabilidades nacionales y éticas que tiene para con la población palestina".
Los territorios ocupados están efectivamente separados en dos partes. Por un lado, Hamas controla Gaza y por el otro, Fatah controla Cisjordania. Aparentemente, el gobierno de Bush ya decidió cómo procederá. Hoy se informó que la Casa Blanca incrementará la ayuda a Abbas al tiempo que permitirá que Gaza se siga hundiendo en la desesperación para debilitar el apoyo popular a Hamas. El jueves, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, manifestó su apoyo a Abbas. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo:
"El presidente Abbas ejerció su legítima autoridad como presidente de la Autoridad Palestina y como líder del pueblo palestino. Les recuerdo que fue electo en el año 2005 por un gran margen de votos y lo apoyamos completamente en su decisión de intentar poner fin a la crisis del pueblo palestino y buscar la paz y un futuro mejor".
La población civil de Gaza es quien se lleva la peor parte, lo que se suma a la terrible crisis humanitaria provocada por los ataques y bloqueos israelíes. Los hospitales están operando sin agua, electricidad o unidades de sangre que funcionen adecuadamente, y algunos incluso están bajo ataque. Una residente no identificada dijo:
"Se encontraba en el hospital cuando le dispararon. Miren su cabeza. Los médicos lo estaban operando, aquí en el hospital. Te asesinaron, te asesinaron".
Más de 1,000 personas salieron a las calles para llevar a cabo una manifestación pacífica y pedir que se ponga fin a la violencia. El líder de la yihad islámica, Khaled al-Bash, dijo:
"Hoy nos estamos manifestando en la franja de Gaza para decirles una cosa a Hamas y Fatah. Detengan los combates, detengan la violencia entre los hermanos y pongan fin a todos los enfrentamientos entre Fatah y Hamas, porque esta violencia destruye y echa por tierra nuestro sueño de vivir en una Palestina libre".
Los manifestantes, entre los que había mujeres y niños, se congregaron en un barrio frente al mar que ha sido a diario el epicentro de enfrentamientos. Se pararon en el cruce de calles, separando así a los hombres armados de ambos bandos. Sin embargo, se vieron obligados a dispersarse cuando atacantes no identificados abrieron fuego y mataron a dos personas. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores palestino, Ziad Abu Amr, quien es políticamente independiente, afirmó que las luchas podrían sosegarse si se reanudaran las negociaciones de paz y se pusiera fin al boicot internacional contra el gobierno palestino. El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Ziad Abu Amr, dijo:
"In order to salvage the situation,
para salir de esta situación, Quizá necesitemos volver a las negociaciones de paz de inmediato. Debemos reanudar la ayuda económica para la población palestina. Debemos lograr que los palestinos participen de una manera constructiva. Debemos poner fin al sitio político. Esta es la forma de ayudar a los palestinos a solucionar la violencia y los problemas internos, en vez de encerrarlos en esta jaula, sitiarlos y obligarlos a vivir en las peores condiciones posibles.
Por su parte, la Agencia de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas ha suspendido la mayoría de sus operaciones en Gaza luego de que le dispararon a dos de sus empleados. El representante de la Agencia de Trabajo y Ayuda de la ONU para los Refugiados Palestinos, John Ging, dijo:
esperamos que la situación mejore y que podamos reservar nuestros servicios. Y reanudaremos nuestros servicios ni bien esto suceda. Pero mientras tanto, le pedimos a aquellos, a todos los que puedan ayudar, que intenten colaborar calmando la situación a nivel local, regional e internacional. Los palestinos, las personas civilizadas y decentes de la Franja de Gaza, han vivido en la miseria durante demasiado tiempo, y esto ya fue demasiado lejos.
Mientras Gaza está sumida en el caos, surgen nuevos detalles sobre las críticas de un ex enviado de Naciones Unidas con relación al papel de Estados Unidos y de la ONU en Israel y los territorios ocupados. En un informe confidencial publicado a principios de esta semana, Álvaro de Soto condena el boicot impuesto al gobierno palestino y afirma que Estados Unidos e Israel prácticamente han eliminado las posibilidades de un acuerdo de paz. De Soto señaló que el gobierno de Bush había confiado en un pequeño grupo de contactos palestinos que decían lo que ellos querían oír y culpó al cuarteto del Medio Oriente, integrado por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, por dejar de presionar a Israel. De Soto escribió: con toda la atención centrada en los fracasos de Hamas, la empresa de asentamientos y la construcción de barreras israelíes ha continuado intacta. El ex enviado de la ONU también afirma que el organismo debería considerar retirarse del cuarteto a menos que este cambie sus políticas. Se realizaron importantes manifestaciones en Washington, Londres y Tel Aviv el fin de semana para protestar contra los 40 años de la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza. En Tel Aviv, miles de activistas por la paz israelíes y palestinos marcharon para conmemorar el 40º aniversario de la Guerra de los Seis Días, cuando Israel tomó Cisjordania y el este de Jerusalén de Jordania, los altos del Golán de Siria y la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto. Los palestinos que viven en Gaza y en Cisjordania han estado bajo la ocupación militar israelí desde entonces. La doctora Dalit Baum, una activista por la paz israelí, dijo:
bueno, organizamos aquí una coalición muy muy amplia de organizaciones de diferentes espectros de la izquierda política israelí y vamos a marchar en Tel Aviv para recordarle a la gente que hace 40 años de la guerra del 67 y de la ocupación de los territorios en Cisjordania y Gaza y los altos del Golán, y estamos pensando que necesitamos recorrer la ciudad, esta ciudad tan tranquila y tan pero tan contenta, y recordarle a la gente que la ocupación continúa y que necesita terminar.
Mientras tanto, los organizadores dijeron que más de 5.000 personas se manifestaron contra la ocupación en Washington y más de 20.000 marcharon en Londres.
En Lebanon. Thousands of people observed a national day.
En Líbano, miles mantuvieron un día de luto nacional por la muerte de 10 personas, entre las que se encontraba el legislador Walid Eido. El legislador fue el sexto activista antisirio asesinado en los últimos 2 años, pero Siria niega su vinculación con el ataque. Mientras tanto, el enviado de la ONU, Michael Williams, mantuvo una reunión con el vicepresidente sirio en la que este condenó el bombardeo. El enviado de la ONU, Michael Williams, dijo:
hablé con el vicepresidente de la situación en Líbano y me complació saber que el gobierno sirio condenó fuertemente el trágico asesinato que tuvo lugar ayer en Beirut.
Continúan los enfrentamientos entre soldados libaneses y militantes sunitas que están ocultos en un campo de refugiados palestino. El lunes, 2 trabajadores de ayuda de la Cruz Roja murieron y un mediador palestino resultó herido. Al menos 132 personas murieron en las últimas 3 semanas.
En Afganistán, el Comité Internacional de la Cruz Roja dice que las fuerzas de la OTAN, dirigidas por Estados Unidos, no están logrando proteger a los civiles durante sus ataques militares. El martes, el director de operaciones de la Cruz Roja, Pierre Cranwell, exhortó a la OTAN a tomar más recaudos para evitar futuras muertes. El director de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja dijo:
cuando hay 2.000 civiles desplazados de la región, 170 hogares destruidos y varias docenas de personas muertas, significa que los civiles fueron expuestos al peligro por la presencia de actores armados en el lugar. Pero también suscita preocupación con relación a las medidas de precaución. Y reitero, como lo dije anteriormente, sabemos lo difícil que es tomar todas esas medidas. Eso está claro, pero tienen la responsabilidad de hacerlo. Y sí, en tales circunstancias creemos que sin duda se debe hacer mucho más para proteger y resguardar a los civiles cuando se llevan a cabo este tipo de operaciones militares.
Continúan las tensiones en la frontera entre Irak y Turquía. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak acusó a Turquía de llevar a cabo intensos bombardeos en áreas kurdas del norte del territorio iraquí. Según informes, los bombardeos causaron vastos incendios y muchos daños. Mientras tanto, 4 soldados turcos murieron en un atentado con bombas colocadas al costado de una carretera a unos 70 kilómetros al norte de la frontera. En Irak, varias mezquitas sunitas fueron atacadas pocas horas después del bombardeo del miércoles contra el santuario chiita de Askarija en la ciudad de Samarra. Al menos 5 personas murieron en los bombardeos de 4 mezquitas en Basora. Otras 4 mezquitas fueron atacadas o incendiadas en Bagdad. El gobierno iraquí impuso un toque de queda nacional por temor a que se repitan los incidentes violentos que tuvieron lugar el año pasado, luego del primer ataque contra la mezquita de Askarija. El jeque Majid Ismail Mohammed al-Afid, un imán iraquí, habló en las Naciones Unidas sobre la importancia del ataque. El jeque Majid Ismail Mohammed al-Afid dijo:
si fuera otra mezquita en otro lugar, quizás sería diferente que esta mezquita especial, porque no es solo un recuerdo de los chiitas, esta es una región sunita. Ha sido un símbolo de unidad para toda la región durante los últimos 13 siglos.
En el este de Bagdad, testigos locales informaron que aviones de combate estadounidenses dispararon proyectiles y bengalas contra las viviendas en un barrio predominantemente chiita. 4 casas fueron incendiadas durante el ataque. Los residentes también dijeron que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una redada en una oficina del clérigo chiita Moqtada al-Sadr, donde asesinaron a balazos a 4 hombres. Un testigo ocular acusó a los soldados estadounidenses de atacar una mezquita chiita. El testigo iraquí dijo:
los soldados estadounidenses se reunieron frente a la mezquita. Las personas estaban rezando cuando los soldados estadounidenses abrieron fuego contra ellas. Algunos cayeron al suelo, otros fueron arrestados y muchos fueron asesinados. Nadie sabe el motivo del ataque.
El New York Times informa que las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzaron a proporcionar secretamente armas, municiones y efectivo a los grupos insurgentes sunitas de Irak en un intento por combatir a Al-Qaeda. Se sospecha que algunos de los grupos sunitas han llevado a cabo ataques letales contra los soldados estadounidenses y tienen fuertes vínculos con el partido Baath de Saddam Hussein. Quienes critican la estrategia dicen que podría llevar a que Estados Unidos arme a ambas partes en una guerra civil. Estados Unidos ya ha gastado más de 15.000 millones de dólares para fortalecer el ejército y las fuerzas policiales de Irak, que son predominantemente chiitas. En otra noticia de Irak, los habitantes del país están afrontando una escasez de agua y cortes de energía frecuentes a la vez que aumenta la temperatura. Un residente de Bagdad llamado Alawi Enid dijo:
el país se encuentra en una situación muy difícil, está sufriendo. No nos suministran agua, ¿por qué? ¿Somos diferentes al resto de las personas para que nos traten como animales y debamos beber agua como los animales? El agua no es potable, nos estamos enfermando, personas de toda la religión se están enfermando, las mujeres se están enfermando, los niños se están enfermando. Debemos caminar aproximadamente 5 kilómetros para obtener un poco de agua.
Los legisladores iraquíes decidieron mediante una votación reemplazar al presidente del parlamento, Mahmoud al-Mayadani, quien fue destituido luego de que uno de sus guardaespaldas golpeó a otro legislador. El año pasado, Mayadani elogió a los militantes iraquíes que asesinaban a los soldados estadounidenses al afirmar: pienso que a quien quiera que mate a un soldado estadounidense para defender a su país, se le construirá una estatua en su honor en ese país.
Los trabajadores de la industria petrolera del sur de Irak pusieron fin a su huelga de una semana de duración, luego de que el primer ministro al-Maliki prometiera formar un comité gubernamental para atender sus quejas. Los trabajadores comenzaron la huelga para protestar por los salarios y el plan de privatizar los recursos petroleros de Irak.
Y continuando con noticias de Irak, informamos que otro periodista de ese país fue asesinado. El corresponsal de la agencia Voces de Irak, Aref Ali, murió el lunes mientras se encontraba cumpliendo una misión en la provincia de Diyala. Ali es el tercer corresponsal de esta agencia de noticias que es asesinado en las últimas dos semanas. El secretario de Defensa, Robert Gates, anunció que no volverá a designar al general Peter Pace para el cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto. Cuando Pace abandone su puesto a fines de septiembre, se convertirá en el jefe que estuvo en el cargo durante menos tiempo desde el general Maxwell Taylor en 1964, durante los primeros años de la Guerra de Vietnam. Gates considera que sería conflictivo llevar a cabo una audiencia de confirmación de Pace en el Congreso. El secretario de Defensa dijo:
"No soy ajeno a las confirmaciones conflictivas y no les rehuyo. No obstante, he decidido que en este momento de nuestra historia, un calvario divisivo para seleccionar al próximo jefe de Estado Mayor Conjunto no servirá a los intereses de nuestros hombres y mujeres uniformados, ni a los del propio general Pace".
Robert Gates designó al almirante de la Marina, Michael Mullen, para que se convierta en el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Mullen es quien había afirmado que la guerra contra el terrorismo continuaría durante una generación, cuando señaló a principios de este año que el enemigo ahora es siniestro y básicamente odia todo lo que somos, los principios democráticos que defendemos. Esta guerra continuará durante mucho tiempo, es una guerra generacional. Su designación tiene lugar mientras el Washington Post informa que las Fuerzas Armadas estadounidenses prevén que se mantendrá una fuerza de más de 40.000 soldados en Irak durante años, posiblemente décadas. En las últimas semanas, los funcionarios del gobierno de Bush dijeron que Estados Unidos quizá mantenga una presencia militar en Irak, como lo ha hecho en Corea del Sur desde el fin de la Guerra de Corea hace 54 años.
Un nuevo estudio calcula que la guerra de Irak terminará por costarle a Estados Unidos aproximadamente 2.3 billones de dólares para el año 2016. Este cálculo es parte de una nueva investigación sobre los gastos militares realizada por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, SIPRI por sus siglas en inglés. El instituto determinó que el año pasado el gasto militar mundial superó los 1.2 billones de dólares. Esto refleja un incremento de un 37% con respecto a la última década. Estados Unidos sigue siendo por lejos el país con el gasto militar más elevado y representa casi la mitad del gasto militar mundial. El año pasado gastó al menos 529 mil millones de dólares, 10 veces más de lo que gastó China.
En Capitol Hill, el Senado se prepara para votar hoy una resolución que expresa su falta de confianza en el fiscal general Alberto González. González ha sido muy criticado por su participación en la politización del Departamento de Justicia, en la destitución de 8 fiscales estadounidenses, en la justificación de la utilización de la tortura y por autorizar la vigilancia a nivel nacional sin órdenes judiciales. El domingo, el portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, dijo que la votación no tendría ninguna repercusión en la confianza que el presidente Bush le tiene a González. La votación del Senado tiene lugar mientras se vislumbra otro escándalo en el Departamento de Justicia. El Washington Post informa que en los últimos años, el gobierno de Bush ha priorizado cada vez más los vínculos políticos por encima del conocimiento en la selección de los jueces de inmigración, que son quienes deciden el destino de cientos de miles de inmigrantes. Al menos un tercio de los jueces de inmigración nombrados por el Departamento de Justicia desde 2004 estaban vinculados al Partido Republicano o habían trabajado en el gobierno, y la mitad de ellos no tenían experiencia en inmigración. Todas las designaciones fueron hechas por Alberto González o el ex fiscal general John Ashcroft. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, presentó un juicio contra funcionarios del gobierno por haber deportado a un ciudadano estadounidense con discapacidad mental que ahora está desaparecido en México. La ACLU dice que Pedro Guzmán cumplía una condena de 4 meses en prisión por invadir propiedad privada cuando fue deportado a Tijuana por un supuesto cargo de inmigración. Su deportación se produjo a pesar de que les comunicó a los funcionarios que había nacido en California. Guzmán es originario de Los Ángeles y vive en un pueblo cercano junto a su madre. Funcionarios de inmigración afirman que su deportación estaba justificada porque tenía motivos para creer que era un inmigrante indocumentado. Sus familiares buscaron en refugios, cárceles y hospitales en Tijuana para rastrearlo. El director jurídico de la ACLU en el sur de California, Mark Rosenbaum, dijo: "Esto es una pesadilla recurrente para todas las personas de origen inmigrante". En México, el jueves, miles de personas marcharon en la ciudad de Oaxaca para conmemorar el primer aniversario de la ofensiva violenta contra maestros de escuela en huelga que provocó el levantamiento popular del año pasado. Al menos 15 personas murieron en los meses de protestas contra el gobernador del estado, Ulises Ruiz. El portavoz del sindicato de maestros, Daniel Rosas Romero, dijo:
"Tenemos latente las órdenes de aprehensión, las averiguaciones previas a las cuales estamos pidiendo su cancelación, así como también la libertad total de los presos políticos que fueron detenidos en ese lapso de tiempo del 22 de mayo que se instaló el plantón en el 2006 aquí en el centro histórico".
Mientras tanto, un periodista del periódico mexicano El Tiempo se encuentra en condición estable luego de haber recibido un disparo por parte de atacantes desconocidos. Misael Sánchez Sarmiento recibió amenazas de muerte por su informe de investigación sobre la muerte del periodista estadounidense Brad Will, quien fue asesinado mientras cubría el levantamiento de Oaxaca en octubre del año pasado. Estados Unidos rechazó un ofrecimiento ruso de instalar un escudo antimisiles en conjunto en Azerbaiyán como alternativa a Europa del Este. En una reunión de la OTAN en Bélgica, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que Estados Unidos continuará con sus planes en Polonia y República Checa. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo:
"Sí, fui muy explícito en la reunión acerca de que veíamos el radar azerí como una posibilidad adicional y que pretendíamos proceder con el radar de banda X en la República Checa".
Surgieron nuevos detalles acerca de cómo la CIA está trabajando junto con Sudán en la llamada guerra contra el terrorismo, a pesar de la participación del gobierno sudanés en la masacre de Darfur. Según Los Angeles Times, Sudán ha enviado espías a Irak para que recaben información sobre insurgentes para la CIA. En Somalia, Sudán ayudó a Estados Unidos a cultivar contactos con la Unión de Cortes Islámicas y otras milicias en un esfuerzo por ubicar a sospechosos de Al-Qaeda que se ocultan allí. Sudán también le brindó cooperación en operaciones de contraterrorismo, actuando en pedidos de Estados Unidos para detener a sospechosos al pasar por Jartum. Muchos defensores de los derechos humanos criticaron la decisión del gobierno de Bush de trabajar con Sudán en un momento en que es acusado de matar a decenas de miles de civiles en Darfur. Hace 2 años, Los Angeles Times reveló que la CIA envió un avión ejecutivo a Sudán para trasladar a Washington al jefe de inteligencia del país, el mayor general Salah Abdallah Ghosh, para que se reuniera con funcionarios en la sede de la agencia. El gobierno sudanés anunció que aceptará un nuevo acuerdo sobre una fuerza de paz conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur. El acuerdo enviaría al menos 20.000 soldados y policías al lugar. Los críticos dicen que Sudán probablemente dé marcha atrás o imponga nuevas condiciones, pero el enviado sudanés Mutrif Siddiq dijo que no es el caso. El enviado sudanés Mutrif Siddiq dijo:
"De modo que tenemos un acuerdo total. Nosotros no estamos poniendo ninguna condición para las operaciones. Operará según el acuerdo alcanzado entre las tres partes".
En otra noticia de África, alrededor de 1.000 activistas contra la globalización corporativa y contra la pobreza se reunieron en Mali para realizar un foro que contrarrestara la cumbre del G8. El foro de los pueblos tenía la finalidad de abordar la deuda, la seguridad alimentaria y los problemas de inmigración, al igual que la creación de una alternativa al Banco Mundial. McAfee Konaté, del grupo Coalición de Alternativas Africanas sobre la Deuda y el Desarrollo, dijo:
"Hoy lo que lanzaron los participantes de este foro es que hoy nuestros estados deben tener desarrollo agrícola. Si tenemos que ir al mercado mundial, debemos garantizar que nuestros productores logren producir a costos competitivos. Esto significa que nuestros estados deberían poder ayudar a sus productores".
En Sudáfrica, decenas de miles de trabajadores sindicalizados y seguidores colmaron las calles de todo el país ayer en medio de un paro para exigir mejores salarios. Thulas Cesis, del Sindicato de Maestros de Sudáfrica, dijo:
Bueno, el enojo, la frustración y la militancia que vimos hoy está demostrando que miles de trabajadores están dispuestos a luchar por lo que quieren. Definitivamente estamos conformes con el número de asistentes. El número de asistentes en sí mismo dice mucho y habla por sí solo.
Una alianza de sindicatos denunció que algunos de los productos oficiales de los Juegos Olímpicos 2008 en China fueron fabricados por niños chinos de 12 años de edad. El informe de Playfair Alliance también destaca supuestas violaciones a los derechos laborales en 4 fábricas, entre las que se incluye obligar a los obreros a trabajar fuera de horario, las malas condiciones sanitarias y de seguridad, y que se les ordene a los trabajadores que mientan acerca de sus salarios y condiciones laborales a inspectores externos. Y en Nueva York, trabajadores domésticos marcharon el sábado para solicitar a los legisladores estatales que aprueben un proyecto de ley de derechos de los trabajadores domésticos. Este proyecto de ley establecería un salario mínimo de $12 para los trabajadores domésticos que cuidan niños y exigiría a los empleadores que proporcionen seguro de salud o paguen $2 adicionales por hora. También garantizaría días de licencia, vacaciones y otras normas laborales. La marcha del sábado tuvo lugar un mes después de que fiscales federales arrestaron a una pareja de Long Island, básicamente por esclavizar a sus trabajadores domésticos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.